Bueno, estamos aquí, o bueno, estoy aquí porque vine solita, para hacer dos espectáculos. Uno para adultos y otro para niños. El de adultos se llama Arar en el agua, cuentos del Japón. Son leyendas japonesas, historias milenarias japonesas de hace, no sé, cientos o miles de años. Yo soy un amante de las leyendas. A mí todo lo que es leyenda, tradición oral, me gusta mucho. Después voy a hacer otro espectáculo que se llama Cuentos Revueltos, que son para chicos. Y que ahí meto de todo, leyendas, literatura, poesía.
Y tomás de diferentes lugares, no solamente de Japón, como es en la parte de los,
claro,
los adultos.
Claro, en realidad con los cuentos revueltos es revuelto por eso mismo.
Por eso, ¿no?
Porque yo meto de todo, leyendas, bueno, desde... Me encanta además venir acá al sur porque yo hace un par de años que cuento la leyenda de por qué las ballenas viven en el agua.
Ah, muere.
Y es de acá del sur. Es una leyenda de... Las ballenas antes tenían patas. Bueno. Caminaban. Y bueno, después, por cosas que pasan, no les voy a contar, le sacan las patas. Claro, hay que escuchar.
El trabajo que venís haciendo con respecto a la narración... Tiene, digamos, orígenes también antiguos, ¿no? La narración oral la conocemos de manera antigua. Pero creo que durante mucho tiempo se fue perdiendo eso por cuestiones de las tecnologías, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y a mí me parece fundamental, y no lo digo como una especie de kitsch, así de decir, la narración oral te amplía la imaginación, etcétera. Es real, ¿no? Es vive, palpita y tensión al momento también, en el sentido positivo la tensión, digo.
Sí, yo, mira, le contaba a Graciela, porque estoy parando en su casa, gracias.
Sí, yo tengo el honor de hospedarle.
Y yo tengo el honor de ser hospedada.
Qué divinas.
Soy actriz y vengo del teatro, y he pasado por cualquier de los roles que tenga el teatro, los he hecho. Y ya harta del teatro, cae así, se me presenta la narración oral, de una manera, te diría... azarosa, por una cuestión de económica, empecé a vender funciones a una persona que hacía funciones de narración oral en escuelas. Y
¿en
ahí,
qué año, Selina? Discúlpame.
En el 2010.
Mira.
Pero nunca pensé en convertirme en narradora, que creo que eso es lo que a mí más me gusta, porque yo casi que pensaba que la narración era una cosa de viejos. Y bueno, y sin quererlo empecé a leer en voz alta, a leer más literatura infanto-juvenil que yo no leía. O le leía a mi hija, pero de ahí no pasaba. Y empecé a preparar leyendas argentinas para chicos. Y ahí empecé a descubrir que lo que tienen... Primero que son historias perfectas.
Qué bueno.
Eso es lo que tiene la tradición oral. Que son historias muy redondas, con buenos finales. O con historias atrapantes. Que no es... que son como muy, muy concretas. Eso es lo que a mí me gustó de la tradición oral, de las leyendas. Y por otro lado también... Así como yo me acerqué, hay mucha gente que se está acercando a la narración oral. No me preguntes por qué. Yo creo que hay algo ancestral del fueguito, de escuchar historias simples, complejas, porque lo que tienen las leyendas, incluso las japonesas, es que son truculentas, que son tremendas. ¿Viste? Mucho asesinato, muerte, no sé, todas muy, muy fuertes. Pero hay algo que creo que en esa escucha, como si estuviéramos reviviendo algo de nuestros ancestros, antepasados, de la época de las cavernas. Y yo creo que eso es lo atractivo. Yo lo vivo y lo veo en el público. Cuando narras, viste que te quedas tipo, ay, la gente sale y dice, ay, me hubiera quedado escuchándote más. Y yo creo que hay algo de magia.
Qué bueno.
En eso.
¿Cuándo fue? Hace unos meses, 6 meses aproximadamente, pasó por aquí, por Esquel, Manuel de la Serna, creo que era Manuel de la Serna también, ¿no? Y tocaba, entre otras cosas, él se dedicaba a veces a hacer esta cuestión de narración oral, ¿no? Y charlábamos sobre eso, sobre la magia, entre comillas, digo, la magia de la narración oral, que permite también al que está escuchando en ese momento, no lo digo desde el libro, ¿no? El libro me parece que es algo hermoso, que lo complementa obviamente el lector, pero en la narración oral se va dando la atención propia con el que está haciendo el receptor. Es el momento que esa atención se puede modificar ahí mismo, ¿no? Por la voz, por los gestos, por la misma energía del lugar, que creo que le suma un plus más a la idea o la historia en general, ¿no?
Sí, yo creo que también, por lo menos en Buenos Aires, no voy a hablar de Argentina porque no puedo, no tengo autoridad porque no conozco tanto, pero Me parece que lo que pasa en Buenos Aires es que la narración oral está muy atravesada por la literatura y por lo intelectual. Si vos te vas a Latinoamérica, como digo yo, de Uruguay, de Buenos Aires, sí, para arriba, en la narración oral, los narradores narran tradición oral. Narra. Pero en Buenos Aires se da que tenés que... Está muy asociado con la promoción de la lectura, narración oral. Y en realidad la narración oral...
Va por otro
es,
wing.
Claro. Entonces, por ejemplo, están los cuenteros, los cuentacuentos y los narradores. Decime cuál es la diferencia, yo no lo sé. Pero yo me considero una narradora porque creo que es esto, la narración es oral, es la tradición oral, es lo que vos escuchás y lo que vos contás. Yo estuve en Colombia, tuve la suerte de ser seleccionada para presentar a Argentina en un encuentro en Colombia que hace 32 años que se hace, fui al número 30, y ahí me desayuné de que la mayoría de las personas, ecuatorianos, colombianos, peruanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, cuentan de cosas de tradición oral. Y ahí me di cuenta, digo, claro, nosotros en Buenos Aires estamos muy atravesados por la literatura y por esto de la promoción de la lectura y por la cosa que para mí es intelectual. Yo no soy una apasionada, entre comillas, de la literatura, porque me gusta más la escucha, esto de sacar una historia que vos decís, no, vas a contar eso y sí, voy a contar eso.
Es viva.
Es viva, ¿no? tal cual.
Cuando hablamos de la narración, eso es vivo. ¿Cómo llegas o cómo te llegan el tema de las narraciones japonesas, por ejemplo, de la historia japonesa?
Mira,
¿o la buscaste?
No, me llegaron también. En realidad a mí me llegan las cosas y por algún motivo se quedan. Como la narración llegó y se quedó. Como digo yo, me eligió. Me convertí en narradora porque empecé a narrar, no porque haya estudiado. Después me formé, pero en ese momento era actriz, entonces tenía el bagaje de la actuación para poder narrar. ¿Qué me preguntaste?
¿Cómo te llegan las historias?
Las historias. Yo trabajé durante 2 años para el Ministerio de Educación de Nación en la gestión anterior y trabajábamos en Tecnópolis, en el parque, ¿no? Y ahí había muchísimos libros porque, bueno, lo que tenía la gestión anterior es que los libros publicaron cientos de libros, editaron libros que, vos decís, ¿cómo puede...? Desde el más chiquitito, la editorial más chiquitita, hasta la más grande, y en uno de esos libros había cuentos japoneses.
¿Y te llegó así?
Eso? Sí, no, leyendo ahí en el parque, ¿viste? Como dije, bueno, a ver qué onda.
¿Leyendo
y
japonés en castellano?
No, japonés no.
Ah.
Japonés no leo. No, leyendo historias de cultura japonesa, y ahí dije, qué lindo. Y empecé a buscar. Me llevó mucho tiempo encontrar 5 historias que no fueran de muerte, asesinato, degollar, no. Pero me fui a la embajada de Japón.
Ah, bueno,
a
te tomaste
buscar
un trabajo.
Sí, no sabes la cantidad. Y todo también, en realidad también asociándolo, hay un japonés que vive en España, que es japonés y que creo que a los 18 años llegó a España y cuenta cosas de tradición oral japonesa. Y yo lo vi y me encantó un cuento, pero en ese momento me dio vergüenza acercarme a él, entonces le escribí por Facebook. Y él me dijo, mira, no están traducidos, pero de todas maneras no te lo voy a dar.
Así,
búscalo. Sí, medio guacho.
Vamos a decirle el Ortiva ese que nos está escuchando.
El Ponja Ortiva. No, y entonces él me obligó, que en realidad no estuvo mal, a buscar. Entonces ahí yo empecé a buscar.
Quizás lo hizo a propósito.
Claro, hay un tipo que se llama Lafcadio Hearst o algo así, que es un inglés que vivió en Japón y que él tradujo mucho al inglés cosas de tradición oral japonesa. Así que en esa búsqueda encontré 4 textos de tradición oral que son los relatos que yo cuento en el Arar en el Agua, cuentos del Japón.
No sé si tenés o recordás días 12 y 13, pero los horarios para ambos, para los chicos y para los grandes también. Mientras tanto, le vamos diciendo a los
chicos, mate,
sí, por favor, ¿no? Ni hablar. 12 y 13 de mayo, esto va a ser Cuentos del Japón, Arar en el Agua, que es para los más grandes. Ahí estoy tratando de buscar el horario. 21 horas.
A las A las 18 es para niños, el sábado 12 y el domingo 13, y a las 21 es arar en el agua. También voy a estar el viernes en Trevelín.
Ah, en la
en el bar, no. La encrucijada, oh, sí, lindo. A las 22.
Hay como un ping-pong hermoso que se ha producido entre sí. La juntadera y la encrucijada, ¿no?
Escúchame, ¿y para adultos el acá?
El sábado y el domingo.
A las 9 de la noche.
21.
Ah, 2 días.
Sí. Ajá. Así que espero llenar.
Pero,
sí, para pagarme el pasaje, por lo menos.
No sé si es mucho pedir, mientras va tomando mate ahí, Celina, de que nos regales, aunque sea un pasajito de
Nación
Oral, puede ser.
Sí. De ese japonés de cual le negó.
¡Anda, Ponja Ortiva!
Nunca,
¡vamos a ir a buscar todo!
Nunca lo encontré ese cuento, ¿eh? Ah, no. El que me gustó de él, que lo escuché, nunca lo encontré, ni en YouTube, ni en nada. No sé ni cómo se llama.
¿No le da un condimento mejor a todo? Le da un condimento hasta más mágico.
Sí,
de la historia, ¿te acordás del nombre del Ponja, por lo menos?
No te voy a comentar cuentos, se llama el apellido.
Yoki o Yoji, no me acuerdo.
Y sí, de qué otra manera.
Graciela, te agradecemos que hayas acompañado también aquí, ¿eh?
Y, bueno, porque no sabía, viste, es tan difícil llegar acá, así que...
¿Te podemos comprometer al aire? ¿Hacemos un té de verdad algún día? Venimos a charlar acá de actuación y hablamos de aquella época esta y de todas las que vendrán.
Bueno, dale.
¿Te copás?
Sí.
Hacemos un té aquí en vivo.
Bueno.
Gracias, una genia.
Sí.
Muchísimas gracias.
Vos sabés que te cuento...
Sí,
lo contaré después.
Tomé
el té con dos señoras de acá de Esquel, dos viejitas, dos señoras mayores. Y cuando las invitamos, y cuando se enteraron que iban a venir... Unas divinas. Se fueron a la peluquería. Vos mirá cómo estoy yo ahora, que estoy casi
en chancleta.
Se fueron a la peluquería y se pintaron bien para venir y trajeron el documento.
No, mortal.
Nada cosa me pasaba. Sí,
hermosa. Celina nos va a regalar. Con eso vamos a cerrar y vamos a ir a un tema musical. Ya prácticamente cerramos. Y de verdad, como dijimos al comienzo, llegar hasta aquí, lejos, y sobre todo venirse hasta la radio, para nosotros es un lujo enorme. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Todo tuyo.
Ellos se amaban. Eran campesinos. Él se iba al campo a trabajar. Y ella se quedaba en la casa haciendo las tareas del hogar, pero además era la que guardaba las semillas para el próximo año, para sembrarlas. Cuando él se iba al trabajo, la extrañaba. Entonces no quería irse a trabajar. Cuando él le cuenta eso, ella dice, voy a hacer algo para que él quiera ir. Entonces toma una carbonilla, un papel, y comienza a retratarse. Se hace un autorretrato y se lo da. Entonces él lo guarda en la camisa y se va al campo a trabajar. Cuando siente que las fuerzas ya no le dan más, saca el retrato y entonces puede seguir adelante. Pero un día, ese retrato fue arrebatado de las manos del campesino. Se lo llevó el viento. En ese momento él sintió un escalofrío por la espalda. Y ella, que estaba guardando las semillas, sintió un dolor en la boca del estómago y no sabe por qué. Tenía una semilla de durazno en la mano, entonces se la guardó en un bolsillo del delantal. Y se hizo un nuevo retrato. Pero el primero, aquel que acompañó al viento por largo rato, por esas cosas locas de la vida, cayó en manos del emperador. Y si quieres seguir, saber cómo sigue, te espero el sábado y el domingo.
Ahí estaremos. Muchas gracias, de verdad.
De nada.